Estados Unidos adoptó el martes 10 de agosto una enmienda presentada por los senadores Rubio y Rick Scott para proveer internet al pueblo de Cuba. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra emisión para Tras la Noticia. Agosto 12 del año 2021. Les saludo a su amiga Karen Roque, que agradece la sintonía de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí, la asistencia técnica de Tony Simón y desde luego la producción de Jaime Almiral, y como siempre, pues con mi colega, conductor también de este programa, Tommy Regalado. Buenas tardes, Tommy. Hoy es un día muy especial.
Así es, Cari. Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas. Creo que es importante que en un día como hoy sea ese día en donde las personas se recuerden de lo que muchos amigos tuyos y míos, entre ellos uno que es recién retirado de Radio y Televisión Martí, pero siempre estará en nuestros corazones, que es Pedro Corzo, en donde se habla siempre de la memoria histórica.
Ajá.
Porque el régimen cubano y el régimen de Venezuela y el de Nicaragua y los que han tratado de instalarse en Argentina y otros países, lo que ellos siempre tratan de hacer es reescribir la historia para su beneficio. Pero yo creo que es importante revivir esa memoria histórica y lo que ha ocurrido en otros países para que los cubanos y otros no se den con el mismo palo dos veces, ¿no?
No, y definitivamente hoy se cumple un aniversario más de la caída del régimen de Gerardo Machado.
Así es.
Gerardo Machado fue un hombre electo con una gran simpatía. Mantuvo sus primeros 4 años en el poder y fue hasta un magnífico constructor, porque las grandes vías cubanas fueron hechas por Gerardo Machado, pero indudablemente ese poder que se entroniza después que lo tienes en la mano lo convirtió en un dictador. Las clases vivas, el estudiantado, los jóvenes se tiraron a la calle y derrocaron en un día como hoy al que fuera dictador Gerardo Machado.
Cari, yo creo que es importante porque las personas siempre dicen, bueno, porque ustedes solamente critican a las dictaduras de la izquierda. No, señoras y señores, nosotros criticamos a todas las dictaduras.
La dictadura de derecha.
Las dictaduras del centro, de derecha y de izquierda, porque una dictadura es un régimen totalitario que solamente lo que hacen es no dejarlos a ustedes expresarse, no darles a ustedes el derecho que ustedes se merecen. Y eso es porque nosotros estamos aquí criticando y luchando para que todo el mundo sepa lo que está ocurriendo en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en todos los otros países, ¿no?
Definitivamente, por eso lo traje a colación, porque Gerardo Machado no era un dictador de izquierda, era un dictador de derecha, como lo fue Fulgencio Batista. Así que, por lo tanto, ahí tenemos el ejemplo de que no importa de qué lado tú escribas, no importa el color de tu piel, es el color de tus ideas lo que me preocupa. Y cuando se entronizan en el poder, y te reitero que este hombre, cuando fue electo, de acuerdo, mi papá perteneció a la ABC Radical, que fue uno de los grupos que lucharon más fuertemente contra Gerardo Machado. Y desgraciadamente, pues este hombre gozó las mieles del poder y se convirtió en un dictador en su segunda etapa y terminó derrocado y terminó indudablemente de forma muy triste, lo que no queremos para Cuba. Precisamente ese es el peligro de no mirar bien en momentos difíciles cuando estas dictaduras quieren ser domesticables. Y para eso precisamente vamos a darle paso a nuestro primer invitado en la tarde de hoy, abogado constitucionalista, analista político, un hombre que con un bisturí muy fino sabe discernir el peligro que es entrar en diálogos, en componendas con regímenes autoritarios de izquierda o de derecha. Bienvenido, Negar Granado. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cari. Para mí un placer acompañarte. Saludo a Toby y a todos los escuchas que están en este momento acompañándonos.
Bueno, tenemos mucha tela por donde cortar, porque otra constituyente en Venezuela, una propuesta que estaría sobre la mesa en México, grupo de opositores pidió a Guaidó que proponga el régimen otra constituyente para refundar la nación. Mientras tanto, otros se montan en la agenda electoral. Enrique Capriles llamó a votar en los comicios regionales del 21 de noviembre. Esto indudablemente, caramba, me gustaría que tú hicieras como un perfil del peligro que hay y que existe en llegar a componendas con regímenes autoritarios, porque por ejemplo actualmente en Venezuela en el año 99 ya pasó por ese trance. Chile está viviendo esta ilusión. Perú, la ajustada mayoría llevó a la presidencia al comunista Pedro Castillo, parece deslumbrada con la idea. Por dos décadas, el planteamiento del borrón y cuenta nueva con una constituyente de nuevo se asoma en Venezuela. Y esto sería una de las propuestas que llevaría la delegación de Juan Guaidó a la mesa de negociación en México con el régimen de Nicolás Maduro. Tu criterio.
Sí, Cari, fíjate, tu introducción es bien interesante porque a lo último los regímenes totalitarios, tanto de derecha o de izquierda, son regímenes que van a buscar una constitución perfecta a su medida. Lo primero que hace un dictador es modificar la constitución para que el pico de la legalidad esté a favor del dictador. Y eso pasó en Venezuela cuando el señor Hugo Chávez, como candidato presidencial, dijo que él iba a estar en la presidencia solo 5 años y que iba a entregar la presidencia. Bueno, resulta que él hizo una modificación constitucional en el año 99 para que su mandato pudiera ser reelegido. Esa reelección que se presentó tenía primero un tiempo. O sea, eran solo 2 periodos de elecciones. Pero cuando él se dio cuenta que para el segundo periodo él podía ser sacado, porque venía de la experiencia de un revocatorio, se habían pedido un revocatorio a Hugo Chávez, a través de vía de enmienda constitucional, sin ningún tipo de consulta popular, hizo una modificación para lo que se llama hoy en día la reelección indefinida de los cargos de elección pública.
Negar, y te interrumpo ahí porque también lo que muchos venezolanos dicen es que cambió la lo que es el papel constituyente del 71, que muchos dicen que es una de las mejores constituyentes escritas en la vida.
Efectivamente, no solamente eso, sino que veníamos de la experiencia de una dictadura de derecha como la de Marcos Pérez Jiménez. Entonces, llegan los padres de la democracia venezolana, Raúl León y Rómulo Betancourt, y a través de ese pacto de punto fijo, y estoy hablando un poco de historia que a lo mejor los cubanos no me entienden.
Pero qué bueno que la conozcan.
Efectivamente, de alguna u otra forma van a entenderlo cuando sepan que los dictadores hacen de la Constitución un traje a su medida para perpetuarse en el poder. Y lo más seguro es que pudo haber pasado con Fidel Castro cuando llegó al poder, tratando de sacar del medio la Constitución de Fulgencio Batista. Entonces, ¿qué pasa?
No, perdón, te aclaro. Vamos a poner los puntos sobre las tíes. La Constitución de 1940 fue una de las más avanzadas y no tenía nada que ver, e incluso estuvo redactada y fue avalada hasta por miembros del Partido Comunista de Cuba en ese entonces, como era Juan Marinelo.
Bueno, o sea, eso es historia
abarcaba,
que yo no
conozco. Abarcaba a todos los sectores políticos de la nación y era tan avanzada y tan sumamente perfecta que no era necesario para crear un mundo nuevo en Cuba ante una dictadura de derecha como la de Fulgencio Batista, pues echar al piso y aplastar esa constitución por la del año 76 de un partido único de desgobierno.
Efectivamente, y por eso es que termino diciendo, y si la comparación fue odiosa, pido disculpas, el señor Castro necesitó en algún momento adaptar esa constitución a su régimen, a ser un partido unitario, que es el Partido Comunista Cubano. Igual pasa en Venezuela. En Venezuela tenemos el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es un partido unitario que ha sacado del medio a la oposición política. Y lamentablemente, hoy en día, que es el análisis que tenemos que hacer, hoy en día, la oposición política venezolana se está sentando con una dictadura en México a buscar una negociación para el retorno de la democracia pasando por el tamiz de las elecciones, cuando la propia oposición va fracturada. Hay tres polos de la oposición que no se entienden. El primero es que está en contra total de las elecciones. No está de acuerdo con que vaya a elecciones, al cual yo me sumo. Yo no estoy de acuerdo con que nosotros legitimemos a una dictadura con un instrumento democrático que se llama el voto. Está la otra.
Yo creo que es importante que digas por nombre y apellido quiénes son y por qué están fracturados, porque las que no quieren ir por nada a las elecciones es miembros de la oposición que siguen a María Corina Machado y lo que piden es intervención y mucho más.
Pero no solamente a María Corina Machado, podemos también tomar el nombre de Richard Blanco, que es un diputado que...
Por eso, ese grupo integrado por ellos. ¿Cuáles son los otros? Porque me dice que hay tres fracturas. Y yo creo que es muy importante, Negra, y por eso, Cari, yo hemos hablado de este programa varias veces, y la importancia de tenerte a ti es de hablar de por qué no dialogar con dictadores o con estos descarados, hay que decirlo de la manera, porque ellos siempre van a estar de una manera u otra detrás de bambalinas, ¿no?
Claro, es que a lo último, los dictadores, cuando buscan un proceso de negociación, lo primero que hacen es no dar concesiones recíprocas. Son personas que empiezan de alguna u otra forma con buscando un diálogo donde se respeten mis condiciones, donde yo soy el único que pongo condiciones, pero no acepto las condiciones de mi contraparte. Y con esa forma de negociación no se negocia, porque definitivamente sería una negociación leonina, sería una negociación donde se favorecería a una sola parte y la otra quedaría desprovista de cualquier concesión. Eso es lo primero que tenemos que entender. Lo segundo que tenemos que entender, y que pasa por este también, es que efectivamente la oposición que está fracturada, hay una que no está de acuerdo con el voto, pero hay otra que sí está de acuerdo con el voto. Enrique Capriles, lo acabas de decir, Enrique Capriles Rabosi dijo que él iba a votar el 21 de noviembre. ¿Qué significa? Que está de acuerdo con una oposición política.
El hombre que pudo haber salvado a Venezuela.
Efectivamente. Y la tercera, la oposición que está dada a la medida del dictador, esa oposición que está comprada, la famosa mesita, donde están Bernabé Gutiérrez, donde está Timoteo Zambrano, donde está tantos actores, Luis Martínez, que se han dado a la tarea, de hacerle el juego al régimen. Unos de manera descarada, comprados, y otros legitimando al régimen a través del voto. Entonces, cuando nosotros vemos que solo el régimen acepta la oposición que ellos designan, o la de Juan Guaidó, pero no acepta la posición de la oposición de María Corina Machado, hace que esa oposición vaya totalmente fracturada y que los acuerdos, muchos de los interesados desde el punto de vista político, no los acaten.
No, además, ¿dónde quedan los inhabilitados? Mira, bueno, hay algo que a mí me llama la atención y quiero compartirlo contigo, porque cuando Fidel Castro defenestra a Manuel Urruta Lleó, que era el presidente de Cuba, él estuvo gobernando por decreto. Gobernar por decreto, y los decretos que tiró fueron los más fuertes que había, desde la ley 121, que era la pena de muerte por fusilamiento, las intervenciones, y así, gobernando por decreto, se van convirtiendo en regímenes autoritarios. Maduro ha gobernado por decreto, ha tirado decretos ley, y también, pues indudablemente, Ortega, Daniel Ortega en Nicaragua. O sea, el peligro de gobernar por decreto es que esos decretos nunca son retractables, a no ser por el mismo dictador o personaje que los implementa. Ahora, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo es posible que en este momento una Corte Penal Internacional está sancionando o informando sobre los crímenes de lesa humanidad de Venezuela, léase Maduro, léase Diosdado Cabello y el resto de la comparsa? Se vaya a un diálogo, a una elección con un régimen penalizado.
Esa postura es bien interesante, Cari, por algo muy sencillo. Lo primero que tenemos que entender es que el Estado es el responsable en la violación de los derechos humanos de los ciudadanos. O sea, el día de mañana, efectivamente, los funcionarios que actuaron en nombre del Estado van a tener responsabilidad civil, penal y administrativa. Al único que van a condenar al resarcimiento de los daños producto de esas violaciones reiteradas y sistematizadas de los derechos humanos al Estado venezolano. Y eso yo lo vengo diciendo desde hace tiempo. Más allá de las consecuencias que traiga el informe de la exfiscal de la Corte Penal Internacional, que dice que Venezuela es un país donde no se valoran los derechos humanos, donde es un país donde existe una violación a los derechos humanos, un país donde puede haber genocidio, definitivamente el Estado es el que va a tener que reparar eso, sin importar y el día de mañana termina condenado Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, Tarek William Saab, Diosdado Cabello. El detalle está en que definitivamente, al día de hoy, Tarek William Saab, el fiscal general de la República, dice que ese informe de la ex fiscal es un informe que está sobrevaluado de la situación de Venezuela. Y no termina de entender que lo que está tratando de hacer es jugar a la inversa para que el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional pueda ser benevolente y complaciente con el régimen de Venezuela. Eso por un lado. Por otro lado, también es cierto lo que tú acabas de decir. Como yo, Estados Unidos, países democráticos, Noruega, la Unión Europea, voy a reconocer a un régimen que está siendo condenado por la Corte Penal Internacional como violadora de derechos humanos, y lo voy a legitimar porque se sentó con una oposición en México, cuando es la propia oposición que ha hecho frente a esas denuncias ante la Corte Penal Internacional. O sea, el régimen es malo cuando me viola los derechos humanos, pero es bueno para ir a unas elecciones. Eso no se entiende, eso es totalmente ambiguo. Y lo lamentable de todo esto es que el único que queda bien parado a los ojos de el régimen a los ojos de el manejo del gobierno, a los ojos de las riquezas de Venezuela, es el régimen que va a seguir estando en el poder.
Haciendo un paralelismo, no sé, las comparaciones a veces no son buenas. Lo que está ocurriendo en este momento en México, un franco y eterno amigo de dictaduras, amplio amigo de la tiranía cubana, que por cierto está buscando con Bolivia y otros países también anexos a estos bolivaristas del siglo XXI, es un organismo paralelo para sacar del juego político de la región a la Organización de Estados Americanos. Eso tú lo sabes perfectamente bien. Lo que yo no acabo de entender es la posición, por ejemplo, en este caso de Julio Borges, el cual, pues indudablemente, urge que se avance en una fase de investigación. ¿Cuál es la posición de Borges?
Bueno, la posición de Borges, vuelvo a decirla, es la posición de esa oposición trasnochada, de reconocer una mesa de diálogo, de ir a unas elecciones. Pero es que lamentablemente la posición de Julio Borges siempre ha sido la misma. Debemos recordar que Julio Borges fue el segundo presidente de la Asamblea Nacional cuando se retoma democráticamente el poder legislativo, y no hizo nada. Fue una persona, un personaje que fue hasta minimizado y golpeado y empujado por el jefe de seguridad de la Asamblea Nacional sin respetar lo que significaba ser el presidente de la Asamblea Nacional. Entonces Julio Borges hoy en día para mí es un actor que, a conveniencia de Juan Guaidó, producto de los acuerdos y los pactos del grupo de los cuatro, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y Primero Justicia, tiene que tener predominancia dentro de este gobierno interino de Juan Guaidó. Pero es que lamentablemente Julio Borges no pinta nada. Mira, Cari, lo más triste de todo esto es que siguen reconociendo a un presidente interino como Juan Guaidó. Estados Unidos sigue dándole reconocimiento a Juan Guaidó, la Unión Europea sigue reconociendo a Juan Guaidó, y es una persona que no tiene cómo gobernar.
Yo hablaba de paralelismo político y me gustaría tu criterio sobre si se parece en algo lo que está pasando en este momento, va a pasar en México con el proceso de paz de Colombia. Vámonos a la pausa, mi querido Tommy, y regresamos con Negar Granado. Adelante.
Así es, ustedes están escuchando esta edición especial de Tras la Noticia, analizando la situación de Venezuela y también la situación América Latina. En Tras la Noticia con Cari Roque y un servidor, Tomás Regalado, con nuestro invitado de hoy. Él es el abogado constitucionalista y analista político Negar Granados. Regresamos aquí después de esta pausa.
José Martí dijo: la patria es dicha de todos y dolor de todos y cielo de todos, y no feudo ni capellanía de nadie.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora, que como bien decía Tommy Regalado, es un programa especial dedicado a informar al pueblo de Cuba sobre el riesgo que se corre, ¿no?, de llegar a negociaciones con estos regímenes que llegan al poder por medio de la violencia, otros por medio de las urnas, es la última eventualidad, y pues se encaraman arriba del poder. Y te preguntaba, Negar, porque hay paralelismos, ¿no? Yo recuerdo que en Colombia, pues, Uribe tenía la FARC completamente acorralada. La tenía total y absolutamente desmembrada. Fueron cayendo sus máximos líderes. De pronto, pues, La Habana fue garante de un proceso de paz, claro, en un país donde no hay libre acceso a la prensa, no habrían preguntas incómodas, para allá fueron los guerrilleros, se pasaron qué sé yo cuántos meses, vivían como reyes, paseaban, y todo esto fue tristemente lo que hoy Colombia está viviendo y es la joya de la corona. ¿Esto se te parece, te recuerda lo que está ocurriendo ahora o va a ocurrir, que tiene hasta a Noruega?
Es importante agregar que mientras eso estaba ocurriendo, también el régimen y sus detractores le empezaron a hacer una campaña férrea al partido de Uribe, y se eligió Santos, que es una persona que muchos dicen que es apologista, muchos dicen que es amigo del régimen, y ahí también eso ocurrió.
Bueno, ocurre cuando llega Juan Manuel Santos al poder.
Definitivamente, cuando nosotros vemos que Colombia se prestó para jugar el juego de la dictadura cubana, para ir a la firma de un tratado de paz para que la guerrilla se desmovilizara y se desarmara, y pudiera llegar a ser partidos políticos, vemos que detrás de este movimiento guerrillero siempre ha estado el comunismo. O sea, no es nuevo para nosotros entender que Cuba llegó a Latinoamérica, pasó por Nicaragua, llegó a Venezuela y pudiera estar instalándose en este momento en Argentina, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Ecuador. Eso no podemos perderlo de vista. En algún momento creímos que el retorno de la democracia en Latinoamérica pasaba por haber ganado Macri las elecciones en Argentina. Pero vemos hoy en día que el pueblo latinoamericano tiene una memoria muy corta y retomó el socialismo-comunismo a Argentina con este señor Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Vemos cómo Evo Morales sale de Bolivia y es retornado a Bolivia como casi vicepresidente de Bolivia. Vemos cómo Perú, definitivamente, después de haber tenido gobiernos de avanzada, gobiernos donde de alguna u otra forma socialmente había hecho que la sociedad creciera en cultura, en economía, vemos cómo retorna a la izquierda de Ollanta Humala, por decir algo. Entonces, definitivamente, no me parece totalmente ilógico que hoy en día la sede para la negociación, para el diálogo, la sede para sentarme con la oposición, la haya tomado el régimen en México, entendiendo que Andrés Manuel López Obrador es uno de los principales socios o asociados del régimen de Nicolás Maduro. Adicional a eso, vimos en el pasado...
No, y de La Habana.
Era lo que iba a decir.
Al cual no le convendría para nada la caída del régimen venezolano.
100%. Y vimos cómo en el pasado personas que tenían orden de captura internacional por ser guerrilleros, por formar parte de organizaciones terroristas, se hayan podido montar en un avión y haber llegado a La Habana a firmar un tratado de paz con el gobierno de Colombia, y que hoy en día siguen cometiendo actos atroces contra la población colombiana. Entonces,
paralelismos, hay muchísimos, y debemos entender que desde Cuba todavía se está articulando lo que son las movilizaciones de los guerrilleros en Latinoamérica. ¿Cómo es posible que 42 años después que se haya sacado el sandinismo de el gobierno de Nicaragua, hace un mes estaba celebrando los 42 años del sandinismo teniendo en el poder a Daniel Ortega, que es hoy en día el principal perseguidor de la oposición y la disidencia nicaragüense?
A mí lo que me llama la atención es las condenas personales. ¿Hasta dónde, por ejemplo, las sanciones impuestas por el propio gobierno norteamericano a Maduro, a su esposa Nancy, los sobrinos juzgados por narcotráfico, en este momento el régimen de La Habana también ha sido sometido, ¿no?, bajo la ley Magnitsky, a la ¿cómo se condena, ¿no?, de determinados sectores de elementos del gobierno, y eso pues implica que ellos continúen en el poder, que sigan adelante con su agenda, porque por ejemplo ahora a mí me llama la atención algo que caramba, no sé si hasta cierto punto Tommy coincide conmigo, y ayer lo hablábamos con Lourdes Jubieta, es que en la militancia del Partido Socialista Venezolano, Unido Venezolano, en las elecciones internas no quiere a los militares en el poder. Esto me recuerda a La Habana, donde han tratado de lavarle el rostro a una tiranía longeva llena de militares, condenados casi todos por pertenecer en sus trámites de negocio a Gaesa, y han puesto al frente una figura civil que se llama Díaz-Canel. ¿Dónde está el paralelismo histórico que tú ves en esto?
Mira, Cari, lo primero que tenemos que entender es que cuando Hugo Chávez fue a hacerse su tratamiento de cáncer a La Habana, el que era vicepresidente de Venezuela, se llama Elías Jagua, fue la persona que dentro de un proceso federativo, o sea, dentro de lo que establece la Constitución, designado por el presidente como un acto de gobierno federal dentro de Venezuela. Cuando Hugo Chávez llega a La Habana, lo primero que le dicen los Castro es que ellos no reconocen a este señor, a este Elías Jagua, como una persona alineada o afiliada al Partido Comunista Cubano. Y a quien reconocen es al señor Nicolás Maduro. Por eso, y siempre lo he dicho y lo voy a volver a decir el día de hoy, por eso la legitimidad de Nicolás Maduro está en entredicho. No porque sea colombiano, es que su acto de nombramiento como vicepresidente de Venezuela
se hizo en La Habana.
Ilegal, porque se hizo en La Habana. ¿Ok?
Pero por eso Negar, yo creo regresar a un punto. Se habla tanto de diálogo y de conversaciones, de Guaidó diciendo que es el diálogo por la paz nacional o por la integridad nacional o por ambas o por otra. Se habla de que esta sería la primera, pero todo el mundo ya lo cogió a él con las manos en la masa y a su partido con las manos en la masa, dialogando la última vez, que después tuvieron que reconocerla, que sí lo hicieron. Y ahora a dialogar con un régimen posiblemente en México, en donde ya prácticamente todo el mundo que tiene contactos o que tenga algo que ver con la política en Venezuela sabe que las negociaciones ya se hicieron, que van a haber elecciones en noviembre para alcaldes y gobernadores, y que en el 24 van a reconocer al partido de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez, y que hasta posiblemente hasta la misma Delcy Rodríguez sería la candidata a la presidencia. O sea, mi pregunta es la siguiente. ¿Ellos piensan que sí nos están tomando por el pelo a todos?
Sí, definitivamente. Mira, cuando nosotros entendemos de que la oposición política quiere ser una oposición democrática, para que no los llamen golpistas, para que no los llamen guarimberos,
se llega a esto. Lamentablemente, hoy en día existe formas más aguerridas de oposición política, como es ser una persona que no es política, pero disidente del régimen. Y eso es lo que pasó en La Habana. En La Habana, la disidencia, no la oposición política, la disidencia del pueblo fue la que trajo como consecuencia los actos del 11 de julio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Cómo es posible que nosotros los venezolanos estamos viendo desde el año 2003 mesa de negociación, mesa de diálogo, encabezada hasta por el secretario general de la OEA en ese momento, que era César Gaviria, que no llevaron a nada? Reconciliación nacional, acuerdo y pacto de reconciliación nacional. Vemos como el presidente indultaba a presos políticos y los sacaba de la cárcel. Lo mismo lo vimos ahorita con Nicolás Maduro. ¿Cómo es posible que le dieron de alguna otra forma un indulto a un señor que estaba en la residencia de un embajador? ¿Ok? Y después lo vuelven a meter preso, que lo metieron preso hace pocos días. Freddy Guevara, me refiero a Freddy Guevara. Freddy Guevara estaba indultado, estaba amnistiado por el presidente. Cesaron las medidas que pesaban en contra de él. Y hoy en día, ¿qué pasa? Freddy Guevara está lamentablemente preso por el régimen. Entonces, ¿cómo tú te vas a sentar
y las malas lenguas, negras, y las malas lenguas dicen que él está preso? Muchos analistas y muchas personas, y lo que es la bola en Venezuela, es que muchos dicen que él está preso porque él estaba presionando hasta cierto punto a Juan Guaidó a luchar aún más y denunciar aún más los atropellos del régimen castrista en el 11 de julio, ¿sí?
Mira, sea verdad o sea mentira, es una persona que no tenía que estar presa hoy en día, porque al día de hoy nosotros no sabemos qué era lo que estaba haciendo Freddy Guevara para que hubiese sido perseguido en el mismo momento que estaba perseguido Juan Guaidó, que debemos recordar que trataron de detener a Juan Guaidó y eso le sirvió como de persiana o de cortina para aprender a Freddy Guevara, que estaba en su carro y en ese momento al parecer no estaba haciendo nada. Entonces, a lo último, vuelvo a decirlo, la disidencia es lo más fuerte en este momento, porque la oposición política, con el miedo de que le digan que son golpistas, que son terroristas, que son guarimberos, lo que está buscando es una negociación a una situación coyuntural política a través de una vía supuestamente democrática. Pero eso es como si tú te sentaras a negociar tú con tu secuestrador. Mira, en los procesos de secuestro, lo que nosotros conocemos policialmente, nunca el secuestrador negocia con el secuestrador. El secuestrador negocia con el policía, por eso hay negociadores especiales, con fiscales que le garanticen la vida. Pero es que lamentablemente, ¿cómo tú te vas a sentar a negociar con una oposición cuando la tienes pisada? Cuando no le estás reconociendo ninguna de las condiciones, cuando no hay acuerdos recíprocos, vuelvo a decirlo. El único que ha puesto acuerdos en esto es el régimen. Es más, ya hoy en día es hasta inoportuno llamarlo régimen. Eso es una tiranía. Eso es una tiranía que lo que ha hecho es violar a la población venezolana en todos los derechos humanos. Porque lo vuelvo a decir, el principal derecho humano que tenemos es el derecho a la vida y es el principal derecho que se viola en Venezuela de manera reiterada día a día.
Ese no es el criterio que maneja, por ejemplo, Taracasip, el cual ha invitado a los miembros de la Corte Penal Internacional sencillamente a que vayan a Venezuela y comprueben in situ que no se hay ningún tipo de violación los supuestos esfuerzos realizados por las instituciones venezolanas han sido extraordinarios. Vamos, caramba.
Este sonido lo conocemos nosotros de Fidel Castro. ¿Cuántas veces Fidel Castro dijo en Cuba no hay presos políticos? Raúl Castro en una conferencia de prensa.
¿Cuántas veces fue sancionado en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra?
Exacto.
Se le puso una relatora y jamás la dejó entrar. Así que, por lo tanto, esto es un guión escrito. Esto
total.
Es una copia al carbón. Pero hay algo que quiero comentar contigo que sí me ha dejado verdaderamente impactada, y es un artículo de Ibelice Pacheco hoy en el Diario de las Américas algo que yo no conocía, en los tribunales y la fiscalía venezolana operan mafias dedicadas al tráfico y a la trata de niños venezolanos. En los tribunales y la fiscalía hay mafias dedicadas a eso. El modus operandi involucra a una cadena de jueces y fiscales que a través de alteración de expedientes impulsan sentencias fraudulentas con el cobro de altas cantidades de dinero. Estos despreciables funcionarios, continúa la señora Pacheco, han logrado velozmente materializar en propiedad su ilegal comportamiento. Misael Díaz Mendoza, director general de Protección de la Familia y la Mujer, fue combinado a borrar de las redes sociales su esplendoroso apartamento recién comprado en la urbanización de Los Naranjos. Este personaje, continúa ella, junto a David Toro, director de Protección de Familia, así como otro fiscal de apellido Matute, son parte de la red que junto a jueces inmorales manipulan expedientes para traficar con niños venezolanos y extranjeros. Estas bandas que ocupan los tribunales del país son los responsables de que 35 niños sigan desaparecidos al menos desde hace 3 años. Dame tu criterio. ¿Conocías tú de todo esto?
Mira, yo el trabajo periodístico de Ibellice Pacheco no lo puedo refutar, tampoco lo puedo convalidar con la precisión que ella lo está dando. Pero sí debo decir algo, yo conocí al monstruo por adentro, o sea, yo ejercí la profesión en Venezuela y me dediqué a lo que fue la defensa de presos y perseguidos políticos. Y me tocó defender a periodistas, y me tocó defender a diputados, y me tocó defender al alcalde de Caracas, y me tocó defender a médicos cirujanos. Entonces, lamentablemente, cuando tú ves el monstruo desde adentro y lo conoces, entiendes de que efectivamente el órgano judicial venezolano es un órgano corrompido, un órgano que está corrupto, que está podrido, y lo vemos cuando el principal sector, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, la máxima autoridad judicial venezolana, es una persona con antecedentes por homicidio. Y me estoy refiriendo a Michael Moreno. Entonces, vemos que la semana pasada o el día lunes de esta semana, Tarek William Saab dijo que se habían judicializado a 230 fiscales del Ministerio Público o 320 fiscales del Ministerio Público venezolano, personas que han estado condenadas, personas que están bajo investigación, otros que están privados de libertad y otros que fueron exculpados. O sea, eso significa que yo como fiscal general estoy reconociendo que mis propios fiscales que actúan por delegación de mi autoridad son corruptos, son delincuentes. Y hoy en día, si ese trabajo periodístico de Ibellice Pacheco dice de que están incursos en delitos de trata de blancas, de trata de personas, de tráfico humano, de tráfico de niños, pudiera ser verdad. Pudiera ser verdad, porque es que Venezuela no tiene control. Venezuela es un Estado fallido. Venezuela, cuando hablamos de un Estado fallido, tenemos que entender que es un Estado que no puede controlar ni siquiera a su población civil. Venezuela tiene el éxodo más de Latinoamérica, producto de una situación sociopolítica y cultural y económica que nos está afectando. Y el Estado no ha podido hacer nada. Sin importar quién es el gobierno, el Estado no ha podido hacer nada. Entonces, sí, yo me imagino que eso puede ser verdad, y cuando digo que conozco al monstruo desde adentro, es que conozco al monstruo desde adentro, sé cómo trabajaban los fiscales.
Ella basa la denuncia en lo que ha demostrado la Fundación Venezolana de Niños Sustraídos y Retenidos y Desaparecidos, que es Fueinmibides, en la voz de su director Eduardo Gueymonat, que ha mantenido una batalla muy dura y que indudablemente ya ha convertido esto como que en una voz en el exterior para que se sepa que las mafias trafican con niños venezolanos y extranjeros.
Pero Cari, mira, a lo mejor el tráfico de niños es algo que nos asombra, y 35 niños están desaparecidos hace 3 años. Cari, no podemos perder de vista 2 casos que son emblemáticos de lo que es violación a derechos humanos. El primero de ellos, el de Fernando Albán, como una persona que fue detenida en el aeropuerto, que supuestamente tenía una orden de detención en su contra, que estaba bajo custodia policial porque un juez ordenó que fuese aprehendido, aparece supuestamente suicidado. Él supuestamente se suicidó y se abalanzó en un piso 10 de la sede del SEBIN. Y el otro caso es el del capitán Rafael Acosta. El capitán Rafael Acosta Arévalo fue un capitán que fue presentado ante un juez de control que debió haber velado por los derechos de esa persona con signos de tortura. Y ese juez de control, que también era un oficial del ejército, no hizo nada. Son 2 casos emblemáticos que hoy en día corren tanto en la Organización de Naciones Unidas como en la Organización de Estados Americanos como en la Corte Penal Internacional.
Negar, y te pregunto esto a ti. Estamos ya en el 2021, ya más de la mitad. ¿Por cuánto más tiempo esto va a ocurrir en Venezuela? O ya, mira, como bien me dijiste, es la última vez, la señal del TPS para los venezolanos en los Estados Unidos es como decir, bueno, mira, señores, esto creo que va para muy largo, y hasta el final del día las personas se tienen que acomodar a que los niños van a seguir comiendo las basuras en Venezuela, como yo lo he visto. Las personas van a seguir tratando de emigrar por el puente Simón Bolívar y tratando de emigrar por otros lugares. Y al final del día, Maduro va a seguir diciendo en Bloomberg y en otros canales de televisión, ven a invertir aquí porque nosotros tenemos el control de todo. Y que vengan que ellos son los nuevos rusos.
Mira, lo primero que tenemos que entender, que cuando el Departamento de Estado toma en cuenta que la situación de Venezuela se le escapa de la mano y le tienen que otorgar un estatus de protección temporal a los venezolanos que hayan entrado antes de marzo 8 del 2021 y que se encuentren en los Estados Unidos después de marzo 9 del 2021, es para tomar en cuenta de que el análisis que hace el Departamento de Estado sobre el régimen de Venezuela es un análisis extenso. Lo primero que tenemos que entender es que todo el mundo creía que con la muerte de Hugo Chávez la cosa en Venezuela cambiaba, y vino este señor Nicolás Maduro, que ya al día de hoy tiene 8 años en el poder. 8 años en el poder.
De última hora, Diosdado Cabello anunció: el partido cambió las reglas para evaluar los resultados de los comicios internos, y el dirigente Freddy Bernal señaló que vencer en las internas no implica convertirse en candidato del Partido Socialista Unido Venezolano para el 21 de noviembre.
O sea,
todavía no hay resultado, no ha empezado el diálogo y ya están poniendo las reglas del juego.
Negar Granados, muchas gracias por estar con nosotros en este programa especial de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martín, y también por radiotelevisiónmartín.com. Amigos, sabes que de lunes a viernes, de 3 a 4, es tiempo para escuchar Tras la Noticia. Continúen con la sintonía. Se despide ustedes Tomás Regalado y, como siempre, la conductora principal de este programa, Cari Roque. Muy buenas tardes.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia, tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que, al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.